Libro de Levítico, capítulo 10, versículos 1 al 3. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. El título del sermón de esta mañana es: cuando Dios no acepta nuestra adoración. Vivimos en un tiempo donde la adoración ha sido despojada de su reverencia. Muchos suponen que Dios recibe toda clase o toda forma de culto siempre que venga de un corazón con buenas intenciones. Sin embargo, este capítulo de Levítico es un despertador espiritual. ¿En qué sentido? Dios es santo y exige ser adorado como Él ha mandado. Esta no es una cuestión de gusto o tradición, sino de vida o muerte. El fuego extraño no siempre mata físicamente, pero siempre será una ofensa grave ante un Dios que es santo. Necesitamos contexto para poder tener una claridad de este pasaje de Levítico 10. Anterior a Levítico 10, desde el capítulo 8 en adelante, vamos a observar la consagración solemne de Aarón y sus hijos. Aarón tenía 4 hijos. Dice ahí el capítulo 8 en adelante, ustedes pueden seguirme con la lectura. Habló Jehová a Moisés diciendo: toma a Aarón y a sus hijos con él, y las vestiduras, el aceite de la unción, el becerro de la expiación, los 2 carneros y el canastillo de los panes sin levadura, y reúne toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Estos primeros versículos que hemos leído del capítulo 8 nos muestran el acto solemne que se está dando con Aarón y sus hijos. Aarón, sacerdote, sus hijos, sacerdotes. Aarón es el sumo sacerdote o el sacerdote principal. Hay un acto aquí muy claro. Dios está estableciendo este sacerdocio con gran detalle. Cuando vemos rápidamente este énfasis del detalle de nuestro Dios para esto que se está realizando, se va a encontrar claramente expuesto en una frase que se repite constantemente, especialmente en este capítulo 8. Esta frase es: como Jehová lo mandó. Si ustedes revisan, miren el versículo 4, el versículo 9, versículo 13, 17, 21, 29, en adelante. Esta frase me dice que las cosas que Jehová está dando a conocer en cuanto a este acto de adoración muy formal no eran de iniciativa de Aarón, porque era sumo sacerdote, ni de los hijos, sino como Jehová lo mandó. Dios mandó a Aarón y sus hijos, luego de todo este acto que se está dando en el capítulo 8, a permanecer por 7 días en el tabernáculo para completar su consagración. Miren el versículo 33. Ahí habla precisamente de que Jehová les dice que permanezcan en el tabernáculo durante 7 días. Este contexto es importante por la sencilla razón de que este acto solemne que se está haciendo en cuanto al sacerdocio es tal como Jehová lo mandó. La figura del sacerdote en el tiempo de la nación de Israel era importante porque el pueblo no se podía acercar directamente a la presencia de Dios. Tenía que hacerlo a través de un sacerdote y por eso precisamente el sacerdocio levítico. De las tribus de Israel, una tribu era fue designada por Dios. Era la encargada de realizar el ministerio del sacerdocio, los levitas. Aarón era un levita, Moisés era un levita, pero Aarón fue llamado por Dios para ser sumo sacerdote. Y todo el detalle que vemos de esta consagración es solemne. Este acto que se está dando aquí es formal. Esto no es algo que se está haciendo en secreto, no, es público, es formal la consagración de Aarón. Pero vemos que al final Dios también les dice que deben permanecer en el tabernáculo, deben permanecer en la tienda de adoración. En ese tiempo no había templo físico, era una, el tabernáculo era una tienda de adoración. 7 días deben permanecer antes de comenzar a ejercer su sacerdocio. Yo considero que el día de hoy, de la misma manera, las iglesias, si tienen ancianos, líderes, llamados también pastores, obispos, estas personas son llamadas por Dios, pero reconocidas por medio de la iglesia local a través de un acto solemne que es la elección de estos ancianos conforme al modelo establecido por Dios, 1 Timoteo capítulo 3, Tito capítulo 1, y luego un acto solemne de ordenación. Si vemos estos dos extremos, tanto del Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, no vemos que haya hoy líderes en las iglesias locales que se llamen así solos y se reconozcan así solos como ancianos o pastores de las iglesias. Eso solamente por mencionar una aplicación en el día de hoy. Es importantísimo el énfasis de que se haga todo como Jehová lo mandó, como Jehová lo prescribió, lo dejó por escrito con gran detalle. En el capítulo 9 tenemos ahora el primer ejercicio oficial de estos sacerdotes, de Aarón como sumo sacerdote y sus hijos. Lea conmigo el versículo 1 del capítulo 9 del Levítico. En el día octavo, si se dan cuenta, 7 días tenían que permanecer para la consagración. En el día octavo, Moisés llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel y dijo a Aarón: toma de la vacada un becerro para expiación y un carnero para holocausto sin defecto y ofrécelos delante de Jehová. Tenemos entonces relatado en todo el detalle del capítulo 9 el primer ejercicio formal de adoración del servicio de este ministerio de sacerdotes. Aarón hacía, dice el versículo 2, expiación. Ahí está la figura sacerdotal. Expiación, la figura sacerdotal del Antiguo Testamento, según la carta a los Hebreos, está hoy en el ministerio de sumo sacerdote de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El sumo sacerdote del Antiguo Testamento era una figura de lo que vendría en la persona de nuestro Señor Jesucristo, nuestro sumo sacerdote. Hay un solo mediador, dice el relato de los Hechos, entre Dios y el hombre, que es nuestro Señor Jesucristo. Mediador, el que hace esa función de acercarnos a Dios. Dios es un Dios santo y el hombre no puede acercarse directamente porque es pecador. Necesita la figura de un mediador, de un sacerdote. En ese sentido, Cristo es no solo rey, sino es sacerdote también. Porque gracias a la obra de Cristo en la cruz, nosotros podemos acercarnos delante de nuestro Dios siendo llamados justos. Nuestros pecados fueron perdonados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo derramada en la cruz. Esto que se cumplió en Cristo, en este tiempo que estamos hablando de Levítico, era una figura, era un tipo de lo que estaba pasando. Aarón está haciendo esta función de sumo sacerdote para hacer la expiación. Recuerda que la palabra expiación habla de que a través del derramamiento de la sangre de los animales se cubrían los pecados y las faltas. La diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento con Cristo es que en el Nuevo Testamento no es la sangre de animales, ni de toros, ni de ovejas, sino la sangre del Hijo de Dios. Y los pecados de la sangre de nuestro Señor Jesucristo cumplieron esa obra de limpieza una sola vez y para siempre. En el Antiguo Testamento, esta obra que hacían los sumos sacerdotes, había que hacerla continuamente una vez al año, además de todas las ceremonias que había también en cuanto a la expiación, en cuanto a las fiestas solemnes, pero la figura es la misma. Solamente a través del derramamiento de la sangre se perdonaban los pecados. Así que en Levítico 9 vemos esta primera función está ejerciendo Aarón el sacerdocio. Por eso es que el versículo 2 toma de la vacada un becerro para expiación y un carnero para el holocausto sin defecto y ofrécelos delante de Jehová. Y se nos relatan muchos detalles que no vamos a mencionar. Sáltese conmigo al versículo 23 del capítulo 9. Dice que entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión y salieron y bendijeron al pueblo. Y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. Versículo 24. Y salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar. Y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. Estos son los últimos dos versículos del capítulo 9. Usted ve claramente cómo la gloria de Jehová aparece y lo hace frente a todo Israel, a todo el pueblo que estaba reunido. ¿Qué hace este fuego que sale de delante de Jehová? Dice el versículo 24, consume el holocausto. Esto es señal de aceptación. Dios, quien está estableciendo todas las reglas para este acto que está aquí, porque aquí no hay nada de libre creatividad humana. Dios está diciendo, lo acepto. Y consume el sacrificio, el holocausto que está sobre el altar. El pueblo mira todo esto. ¿Y cómo termina el pasaje? Dice que ellos alabaron y se postraron sobre sus rostros. Aquí se está dando un acto de adoración pública y formal. Hay sacerdotes, está el pueblo reunido, hay la ofrenda, hay las ofrendas para expiación y está la respuesta de Dios diciendo, acepto, porque ha sido hecho conforme mi palabra, lo que yo he mandado. Aquí está Aarón ejerciendo junto con sus hijos, sus cuatro hijos. Esto debía sostenerse. Lamentablemente el capítulo 10 nos muestra esta irreverencia cuando dos de los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, reciben juicio. Yo quiero que mires la solemnidad de lo que está aconteciendo y cómo al pasar al capítulo 10 encontramos una respuesta de juicio de nuestro Dios con dos de los sacerdotes. Bueno, eran cinco junto con el padre. Dos de cinco actúan de una forma irreverente. Una vez más, quiero que veas cómo la adoración es regulada por Dios y no por los hombres. Una vez más, léelo. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. ¿De dónde provenía el fuego que había en el tabernáculo? Por lo menos el capítulo anterior me lo dice con claridad. Fuego salió de la presencia de Jehová, que consumió el holocausto. Este capítulo 10 me está diciendo que estos dos sacerdotes hijos de Aarón tomaron sus incensarios, que eran los aparatitos para poder levantar, poner incienso y quemar humo, pero ellos ponen fuego, ellos mismos ponen fuego en los incensarios. Y es claro el pasaje, está diciendo la razón por la cual Dios hace juicio, porque pusieron fuego extraño, dice claramente al final del versículo 1, ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Lo que nos dice una vez más, la adoración que ofrecemos a Dios, la adoración que ofrecemos a Dios de manera formal, de manera pública, no queda a la creatividad de cada uno de nosotros. Si nuestro Dios no ha cambiado, el Dios del Antiguo Testamento es el mismo del Nuevo Testamento. ¿Por qué llegar a pensar que hoy la gente se puede acercar a Dios de cualquier forma? Que la iglesia, haciendo el acto formal de la adoración pública, se puede acercar a Dios con las mejores ideas y las más creativas ideas de adoración. Si Dios no ha cambiado y la irreverencia puede tener un alto costo de juicio, te pregunto, ¿no debemos ser diligentes para saber lo que Dios determina hoy cuando nos reunimos públicamente para la adoración? Una cosa es la forma en que un varón de Israel adoraba al Señor en su tienda. Y otra cosa es la adoración que se está dando aquí, solemne, pública, formal, ante el Dios Todopoderoso, frente a su presencia en el tabernáculo de reunión. No es lo mismo. Hoy la iglesia está reunida para la adoración formal. Este culto es un culto de adoración pública y formal. Así que la iglesia debe entonces ser muy diligente para saber qué es lo que ofrecemos a Dios. ¿Qué le damos a Dios? Él no ha mandado cosas que pueden ser neutras. Dios ha hablado con claridad. Cuando estudiamos su palabra, Dios ha hablado con mucha claridad de lo que Él acepta y lo que Él no acepta. No podemos nosotros poner las cuestiones de Dios en un plano neutro. Lo que te quiero decir es que si Dios habla de una adoración verdadera, lo contrario sería una adoración falsa. Aunque haya buenas intenciones con las cuales yo quiera acercarme a Dios, o la iglesia se quiera acercar a Dios de una manera pública, si no va de acuerdo con lo que Dios ha mandado, eso no es una adoración verdadera. Eso es una adoración falsa. Y esto a veces es rechazado porque uno en desconocimiento dice, ¿cómo puede ser que el pecador se acerque con las mejores intenciones y resulta que Dios nuestro Dios rechace la adoración de una iglesia, aunque haya buenas intenciones? Vamos a la Escritura, y cuando vamos a la Escritura nos encontramos con esto. Así que, ¿cuánta diligencia debe tener la iglesia para filtrar todo acto de adoración pública que se hace? Y la figura que tiene la iglesia el día de hoy es precisamente el mandato apostólico. Nuestro Señor Jesucristo estableció su iglesia. Él estableció su iglesia. Y el modelo apostólico de la iglesia del primer siglo nos permite a nosotros saber con claridad qué es lo que Él mandó. Sus apóstoles hablaron, Pablo habló, Pedro lo hizo, Juan también lo hizo, y todos sus apóstoles. Entonces, ¿qué tenemos que hacer como iglesia? ¿Qué tienes que hacer tú también? Porque aunque la iglesia pueda decir, mira, esto enseña la palabra, tú puedes decir, pero yo no estoy de acuerdo. Pero lee, Dios habló de cosas muy claras y puntuales que debe hacer la iglesia el día de hoy. No, pero yo no estoy de acuerdo. Debes saber entonces que o adoras a Dios de una manera verdadera, o lo adoras a Dios de una manera que Él lo considera falsa. La respuesta en el versículo 2 es clara. Salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Es decir, es serio el asunto. Y el juicio es determinante porque estamos hablando de que estos dos sacerdotes, hijos de Aarón, están ejerciendo el sacerdocio, están ministrando a Dios posterior a la solemnidad que hubo en cuanto a Levítico 8 y Levítico 9. El acto formal de Dios al consagrarlos, luego la respuesta de Dios al primer sacrificio que hicieron ellos en su ejercicio, Levítico 9, y ahora tenemos entonces un juicio que es ejemplificador para el pueblo de Dios, así como lo fue para Israel, lo es para el pueblo espiritual de nuestro Dios. Por eso la magnitud del juicio. Algo parecido sucedió con la iglesia de Hechos. ¿Te recuerdas en Hechos 5, Ananías y Zafira? Cuando toda la iglesia estaba celebrando, adorando a nuestro Dios, compartiendo juntos, y una pareja de esposos se pone de acuerdo para engañar al Espíritu Santo, para engañar a Dios. Ese juicio fue ejemplificador porque dice Hechos 5 que todo el pueblo temió por lo que aconteció. Nadab y Abiú fueron consagrados, instruidos, estaban en el lugar santo. Aún así, su pecado no fue pasado por alto. Versículo 3. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Dios es glorificado cuando se le adora como Él demanda. Muy claro. Dios es glorificado cuando se le adora como Él demanda. La santidad de Dios no se ajusta al corazón del adorador. El corazón del adorador debe ajustarse a su santidad. Dios busca estos adoradores. ¿Quiénes? Los que se acercan como Dios demanda, en espíritu y en verdad. Esa conversación que tiene nuestro Señor Jesucristo con la mujer samaritana ahí en el pozo, eso está en Juan capítulo 4. Esa conversación se hace teológica. Cuando la mujer samaritana se da cuenta de que ahí hay un profeta, porque conoce su vida y su intimidad, ¿a qué me refiero, no? ¿Recuerdas las palabras del Señor? Trae a tu marido. No tengo marido, dijo ella. Y el Señor Jesús le dijo: bien has dicho, porque cinco has tenido, cinco es, ¿no? Y el que tienes ahora no es tu marido tampoco. La mujer se da cuenta y dice: ah, Señor, veo que eres profeta. Y ahí la conversación entre ellos se vuelve teológica. Oh, sí, nuestros padres adoraron. adoraron en este monte, en este templo, adoraron en este pozo. Ella comienza a ser teológica con el Señor. Y ella es samaritana. El samaritano era despreciado por el judío, porque el samaritano tenía su adoración inventada. Inventada. ¿De dónde empezó esto? Hoy leímos precisamente el primer libro de Reyes, no recuerdo el capítulo. Jeroboam. Jeroboam, el primer rey que tuvo el reino dividido, el reino del norte. ¿Qué hizo Jeroboam? Para que la gente no se le vaya a adorar en Jerusalén, él mismo levantó ídolos, lugares altos. Así empezó una adoración falsa. Y por eso Dios castigó al reino del norte y los disolvió prácticamente en manos de los asirios. Nunca recobraron su identidad, el reino del norte. Ese fue el juicio. De ahí vienen los samaritanos. Es precisamente los samaritanos que eran despreciados por su adoración falsa. Y la mujer samaritana quiere ser teológica con el Señor. Y el Señor es claro, mujer, no es en este templo, no es en un templo, no es con actos o ceremonias rituales. Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Además, Dios busca, el Padre busca a estos adoradores que hacen lo que Él ha mandado. Es interesante cuando lo vemos de esta forma. Yo puedo ver de una manera ilustrativa a nuestro Dios visitando sus actos de adoración o los actos de adoración que le hacen muchas iglesias, mucho pueblo cristiano evangélico el día de hoy, viendo quién hace conforme las cosas Él ha mandado. ¿Cómo están adorando aquí? ¿Qué están practicando aquí? Ah, aquí hay oración. Aquí están cantando congregacionalmente. Por acá están haciendo un show. Por acá veo mimos. Por acá veo una adoración temática que yo no he mandado. ¿Puedes tú ver a Dios de esa manera? Sin ser irreverente, mi propósito no es ser irreverente. Dios está buscando a sus verdaderos adoradores, porque sus verdaderos adoradores serán diligentes para acercarse a Dios. Porque entienden lo irreverente de su adoración, porque Él es santo. Y no podemos acercarnos a hacer las cosas a nuestra forma, por muy creativas que sean. Él los busca. Bueno, ¿y qué debe tener entonces una iglesia el día de hoy? Porque ya no estamos en el Antiguo Testamento. Recuerde, el Pablo dijo en su primera carta a los Corintios que todas las cosas que acontecieron son para nosotros figura, eran figura, tipos, símbolos de las cosas que iban a venir. Nosotros hoy tenemos el cumplimiento de Cristo. Así que cuando vamos a las Escrituras, solo por mencionar brevemente, dice Efesios, escuche por favor, Efesios capítulo 5, versículo 19, hablen entre ustedes con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Colosenses 3, 16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos, exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos y cánticos espirituales. ¿Qué puedo rescatar entonces de lo que me dice el Nuevo Testamento? Me habla entonces de que cantamos con doctrina y lo hacemos juntos. Es el principio del canto congregacional. Si lo que se escucha es más el show de una banda que dirige la adoración, ahí no hay canto congregacional. Si vamos a 1 Timoteo capítulo 4, versículo 3, escúchelo nomás, por favor. Dice Pablo a Timoteo, entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. ¡Wow! ¿Qué le está diciendo? Ocúpate de la lectura, Timoteo. O Colosenses capítulo 4, versículo 16. Pablo dice, cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses y que la iglesia de Laodicea la lea también a vosotros. Ah, era importante entonces que la doctrina apostólica se lea públicamente. Ahí tenemos entonces la norma de que habla de la lectura pública de las Escrituras. No es sacar unos cuantos versitos, no, es leer públicamente la palabra de Dios. Pero también vemos a Pablo diciéndole a Timoteo, en 1 Timoteo capítulo 2, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Ah, entonces, Pablo está diciendo, iglesia, reúnete para orar juntos. Reúnete para orar juntos. Tal vez alguien pueda decir, pero pastor, yo oro mucho cuando estoy en mi casa. Muy bien, no tendrías ningún problema entonces en orar juntos, porque Dios nos manda a orar juntos. Aquí tenemos entonces que la iglesia practicaba la oración colectiva. Pero también Pablo dice a Timoteo en su segunda carta, capítulo 4, Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a vivos y a muertos, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Qué tenemos entonces aquí? La predicación de la palabra, la enseñanza de la palabra, para exhortación, ánimo, para amonestación, para enseñanza. Eso es lo que hace la palabra. No son mensajes positivos, no son mensajes meramente de sabiduría humana, es la predicación y la amonestación que hace la palabra de Dios. ¿Qué más hacía la iglesia cuando se reunía juntos? Pablo dice a los corintios en su primera carta, capítulo 11, dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Y Mateo 28, las palabras de nuestro Señor, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Solo por mencionar dos versículos, bautismo del Señor y cena del Señor. Dios establece que se practiquen las ordenanzas que solo Él ha mandado. No hay otro tipo de ceremonia o rito que haga la iglesia de hoy que no sea solamente el bautismo y la cena del Señor. ¡Ay, pastor! ¿Y el lavamiento de los pies? ¡Ah! ¿Y la presentación de niños? ¿Y el sketch? ¿O la obra para que lo que usted dijo se lo pueda ver y se pueda entender con más facilidad? ¿Y el coro? El gran coro acompañando a la iglesia, dirigiendo a los músicos. Y también había ofrendas voluntarias en el día del Señor. Lo que me dice que la iglesia ofrendaba y daba cuando se reunía, ¿en qué día? En el día del Señor. ¿Cuál es el día del Señor? El primer día de la semana. Y si queremos la práctica de la iglesia, esta práctica se ve claramente en Hechos capítulo 2, versículos 41 en adelante. Ellos se reunían con sencillez, con alegría de corazón, practicaban la cena, oraban juntos, adoraban juntos al Señor. Mira, déjame decirte, todo acto que no está prescrito en el Nuevo Testamento como parte del culto de adoración pública, no debe ser presentado como adoración. Hay que ser diligentes en eso. Porque alguien puede decir, pero Dios no ha dicho nada con respecto a esto. Bueno, Si yo tengo claro el principio o la norma que Dios mostró en Levítico, si Dios no lo dijo, eso quiere decir que yo lo puedo hacer. ¿Podemos acercarnos de esa forma? Dios, usted no lo dijo, por eso yo lo he hecho. ¿Tú crees que eso sería algo razonable, sabiendo que nuestro Dios es santo y que Él determina todas las cosas como Él las ha mandado? Debería haber mucho temor en las iglesias de hoy cuando hacen algo como no está. Dios no ha dicho explícitamente, pero no está, así que quiere decir que lo podemos traer. Yo no encuentro esa forma de pensar cuando veo la normativa en cuanto a la adoración pública. Dios es muy detallista para decir cómo el adorador se acerca a Él en la adoración pública. Por eso la iglesia debe evaluar y reformar su liturgia, lo que hace en el culto, hacerlo en obediencia a Cristo, nuestro sumo sacerdote. No todo lo que es bíblico es permitido en el culto público, solo lo que ha sido ordenado específicamente para la adoración corporativa es aceptable. Y eso es lo importante. Lo que hacemos cuando nos reunimos juntos. Incluir prácticas no prescritas por nuestro Dios, aunque parezcan útiles o atractivas, sería correr el mismo peligro que Nadab y Abiú al ofrecer un fuego que Dios no mandó. Lo que no está prescrito, entonces debe ser eliminado del culto público. En la transición que esta iglesia ha pasado, ha vivido desde hace más de 25 años, Dios, en su bondad y en su misericordia, nos ha ido mostrando lo que Él ha prescrito y lo que Él no ha hecho, y por lo tanto se ha ido eliminando, se ha ido eliminando. Hay que ser diligentes entonces a la palabra. Considerando el versículo 1, está claro la razón por la cual ellos fueron juzgados. Ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que Él nunca les mandó. La intención no redime el acto. El culto no se justifica por el sentimiento y las buenas intenciones. No. No es así. Somos seres emocionales. Tenemos sentimientos, pensamientos que se inclinan a nuestras emociones. Pero esto no es razón para que convirtamos la adoración pública en un manojo de emociones y sentimientos. Además, Éxodo 30 y Levítico 16 se aclara que el fuego para quemar incienso debía proceder del altar que Dios había encendido. Éxodo 39, Levítico 16, 12 al 13. ¿Estaba ahí? El fuego encendido en Levítico 9, 24 debía mantenerse vivo perpetuamente en el altar. Y era la fuente legítima de cualquier ofrenda encendida. Eso es lo que sucedió. Dios aceptó la ofrenda de Aarón y sus hijos en Levítico 9. Y el fuego procedió de la presencia de Dios. Nadab y Abiú no usaron ese fuego santo, sino uno extraño. El original hebreo es ajeno, inapropiado. Y esto me deja claro entonces que toda adoración basada en emociones, entretenimiento o la creatividad o la invención humana siempre será un fuego extraño ante Dios. A veces se considera que pensar de esta forma es radical y legalista, pero eso está mal aplicado. Solamente es considerar que el acercarnos a Dios como iglesia es un acto de sublime adoración y que requiere reverencia ante nuestro Dios. Dios puede enviar juicio cuando una iglesia no quiere obedecer la voluntad del Señor y hace lo que mejor le parece. Cuando los adoradores se acercan y hacen lo que mejor les parece. Dios no ha cambiado, déjame decirte. Dios sigue siendo ese mismo fuego consumidor. Hebreos 12 lo dice con claridad. ¿Entiendes esa figura? Fuego consumidor. Porque Él está viendo. Él está viendo si tus obras se queman rápidamente porque son paja, heno, hojarasca, o realmente tus obras fundamentadas en una sana doctrina son piedras preciosas, oro, plata. Eso no se quema con facilidad. Dios está viendo, buscando siempre a sus adoradores. Él mismo está buscando a sus adoradores que hagan conforme Él haya prescrito y mandado. Esto no debe tomarse a la ligera. No debe hacerse a la ligera. El culto público es el lugar donde más debemos manifestar que entendemos su santidad. Por eso es que Él es un Dios santo. Debemos entender que Él hace lo posible para que tú y yo nos podamos acercar a Él en lo que Él ha mandado. Déjame decirte que nos favorece a nosotros. Todo esto que hace Dios es porque Él quiere que el pecador arrepentido se acerque, pero lo haga conforme su palabra y sus mandamientos y lo que Él ha ordenado. Eso es bueno para nosotros. No podemos diluir esto, tomarlo en poco y llenarnos de buenas intenciones. A veces las iglesias en estos días festivos que hay, muchas veces son temáticas, se hacen temáticas y lo más normal es que se cree un ambiente cultural para una fiesta o algo que haya en ese momento. Déjame decirte que nos acercamos a un Dios que es santo y Él no va a aceptarnos en nuestra adoración sencillamente porque tenemos las mejores intenciones. Por eso es celoso, santo, justo. El juicio sobre Nadab y Abiú es una advertencia permanente para nosotros, para su pueblo. Me quiero acercar a ti, Señor, pero sé que no puedo acercarme en mis propios méritos o en mi propia manera de hacerlo. Y por eso tenemos que ser diligentes a la palabra, por eso debemos instruirnos. Por eso es la necesidad de la iglesia instruida por nuestro Señor para que los santos sean perfeccionados y capacitados. Efesios 4, 11 en adelante lo dice con claridad. Y Él estableció estos dones, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para el perfeccionamiento de los santos, para la edificación del cuerpo de Cristo, para que alcancemos esa estatura de nuestro Señor Jesucristo, varón perfecto. La mejor intención sería entonces, Señor, quiero acercarme conforme tu palabra, conforme lo que tú has mandado, y ser obediente, sabiendo que hoy es el día del Señor, que Él nos ha dado este día para adorarle, no cambiarlo, no cederlo por el entretenimiento del mundo o por las cosas del mundo. Señor, tú eres primero para mí, por encima de cualquier otra cosa. Nuestro Señor fue muy tajante en eso. ¿Recuerdas cuando Él estaba reunido y alguien de la multitud gritó, oh, benditos los pechos que mamaste? Y Él les dijo, no, benditos ustedes, bienaventurados ustedes, que están escuchando palabras de vida eterna. Volvamos entonces a una adoración simple. ¿Simple en qué sentido? Sencilla, clara. Clara. Está claro lo que Él ha mandado. ¿Por qué no vamos a complicar creando cosas más sofisticadas? Es que así es nuestra naturaleza. En el fondo escondemos orgullo, altivez. Queremos que la gente nos mire, que nos conozca. Y por eso a veces las iglesias hacen muchas cosas para que el mundo las considere. No, la adoración a nuestro Dios es sencilla, clara, simple. Es reverente porque es un Dios santo. Está centrada en Cristo y conforme el Evangelio que hemos recibido. Recuerda las palabras que Él dice allá en Levítico 10. Yo seré santificado en los que a mí se acercan, en ellos que se acercan a mí, que quieren hacer las cosas o adorarme conforme yo lo he mandado. Ahí seré santificado y seré glorificado en presencia de todo el pueblo.